6 hemos estado estudiando Génesis todo el año y todavía nos falta un buen rato, ¿no? Génesis 26. Y aquellos que toman nota, yo le puse como título instrumento de reconciliación. Y al final de Génesis 26 venimos de estar estudiando en el 25 el nacimiento de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Y luego viene el 26 y va a hablar de la vida de Isaac, y luego continúa con la vida de los hijos de Isaac. Entonces el 26 este está ahí como que en el medio, nada más para decir qué sucedió con Isaac. Venimos de varios capítulos de hablar de Abraham, y luego de repente Isaac parece que nada más hay uno, y luego continuamos con Jacob. Entonces, pero ese capítulo 1, ese único capítulo, está bien impactante a mí. Me habló mucho el Señor. Entonces, esa es como introducción rápida de qué trata el capítulo. Y el capítulo anterior, que le tocó compartirlo a él, Dios nos venía siguiendo mostrando su fidelidad, fidelidad al cumplimiento del pacto y las promesas hacia Abraham. Al escuchar a Jacob en la petición de un hijo, porque Rebeca era estéril, nos muestra el cumplimiento de sus promesas que le hizo Ismael, que le dijo que iba a ser 12 príncipes, una gran nación, cómo iba a vivir e incluso cómo iba a morir también. No solo eso. Nos muestra su soberanía en el anterior, que él escoge soberanamente. No como parecería debido a que sino culturalmente el primogénito, quien fuera el portador de la promesa, Dios dice, no será el primogénito, será el hijo menor. Entonces, nos muestra que es soberano. Y también nos dice que esa elección no es a través de las obras. ¿Sí? Él nos llevaba a reflexionar también a que veamos la actitud que tenemos frente a las promesas de Dios, y nos motivaba a valorarlas por encima de las cosas terrenales. ¿Sí? En las reuniones de comunidad, también nos llevaba a memorizar Corintios, 1 Corintios 1, 27-28, confirmándonos, nos decía que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, a Dios no lo podemos entender. También platicamos en nuestra comunidad y llevábamos a eso, ¿no? Es extraordinario, porque culturalmente otras naciones, otros dioses que encontramos desde la escuela, en libros de texto histórico, o sea, todos los dioses que vemos cuando venimos a través de la historia, tienen semejanza del hombre en cuanto a su carácter. Y Dios, Yahweh, Jehová, en absoluto se parece, o sea, no es como nosotros pudiéramos contextualizarlo. Entonces, vamos a empezar ahora Génesis 26, desde el versículo 1. Señor, guíanos a través de tu palabra, Señor. Que por aquello expresarse, por aquello que me has revelado a mí y para tu iglesia, Señor, para esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús, con un corazón dispuesto, con oídos atentos, Señor, a ser transformados, Señor, por tu palabra. Amén. Dice el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En esta porción vemos a Isaac. Yo lo veo con temor. Con temor a las circunstancias. Dice que hubo hambre en la tierra en esa época. Y en ese entonces no ibas al supermercado y comprabas comida. Todo lo entendemos y nos queda claro. Tal vez si tuvo hambre es porque lo más seguro es que había sequía. ¿Sí? Dependían del fruto de la tierra. Entonces, al haber sequía no tenías recursos para obtener ese fruto y obtener alimentos para ti o para tu ganado. ¿Sí? Creo que nos cuesta actualmente entender cómo es que hubo hambre en toda la tierra, ¿no? Entonces dice, y es en medio de esa situación que toma la decisión de ir a Egipto. ¿Por qué ir a Egipto? Si dice que se le pone cara. Bueno, porque precisamente Dios se le aparece, interviene y le dice, no desciendas a Egipto. Yo creo que él en su mente iba en dirección a Egipto. Le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta confirmación por parte directa de Jehová trae confianza en Isaac. Todas estas promesas ya las habíamos escuchado de Dios para con Abraham. Obviamos que Abraham se las platicó a Isaac, pero no habíamos leído que Dios directamente las confirmara a Isaac. ¿Sí? Y hay hambre y Isaac toma una decisión y se va. Entonces, la importancia, Dios interviene y le dice: no desciendas, y le confirma el pacto y las promesas que ya le había dicho a Abraham, su padre. Dice, ¿por qué? Porque tuvo temor, porque obviamente a la gran bruna vio que estaba en riesgo incluso la sobrevivencia de su familia. Y cuando Jehová le da instrucciones y la respuesta de Isaac es de confianza. En el versículo 6, que no lo leí hace rato, dice, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Sí? ¿Qué hizo Isaac? Obedeció. Dios le dice que se detenga, que no descienda, que permanezca ahí. Le confirma las promesas, Isaac obedece. Eso trae confianza en su corazón, Isaac obedece. Y dice, veo a Isaac como un portador del pacto de las promesas. Porque al ver la Biblia como todo, la promesa inicia antes, en Génesis 3:15. No quiero perderlos. Dice, porque con la promesa de que la simiente de la mujer vencerá al pecado, estamos a partir de eso, siguiendo la narración histórica hacia la simiente que reconcilia, que trae la reconciliación para todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí me cachan todos? O sea, las promesas de Dios hacia Abraham de ser de bendición a las naciones, no es que Abraham haya sido bendición directa a las naciones, que sí lo es, lo vamos a ver de qué manera, pero en realidad Dios va más allá. La Biblia es un todo. En nuestras enseñanzas de ADN creemos eso, que la Biblia es la historia del mundo y toda la palabra de Dios tiene un solo tema, y es Jesucristo y su salvación y su redención desde Génesis 3. Y ahorita estamos siguiendo el hilo conductor de toda esa historia, como viene. ¿Sí? Entonces, versículo 7. ¿Vamos bien? Vamos al versículo 7. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimeleca a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimeleca dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. Vemos de nuevo otra repetición de que ya pues, parece de ya uno, como que todo ya lo habíamos leído. Ya habíamos leído las promesas, ya las sabíamos, ya hasta no las sabemos de memoria. Es que de Dios, y luego una tercera vez tenemos el mismo suceso. Pienso sin duda que esta conocía la historia de cuando su padre Abraham hizo lo mismo en dos ocasiones: Génesis 12:13 y el 20:2. Y me viene la pregunta: ¿a cuántos de nosotros, ustedes, no les decía a su papá, lo bueno deberías de aprender? No nada más lo malo. Porque se ríe, porque se lo dijeron. Entonces pasa lo mismo. Parece que Isaac solo aprendió lo bueno, lo malo de Abraham. No repite lo mismo. Dice, en el capítulo 19, no sé si recuerdan, en el caso cuando Abraham intercede por Lot, sobre Gomorra, dice, vimos. El tema fue que todos somos de influencia para las futuras generaciones. Entonces mirábamos cómo Lot, cómo fue la influencia de Lot ante sus hijos, ante su ciudad. Entonces, recuerdo que en esa ocasión Héctor y Gaby nos acompañaron en la reunión de comunidad, y Gaby hizo una observación y dijo que todos dejamos una influencia, sin excepción. Todos somos de influencia. El punto es si éramos una influencia buena o mala. Sí. Y aunque desafortunadamente los hijos no son selectivos en su aprendizaje, ellos no van a seleccionar aprender solo lo bueno. También están observando lo malo y lo están aprendiendo. Van a aprender de nuestros aciertos, de nuestros fracasos. Aprenderán lo bueno y lo malo. Aún así, confiemos y oremos en Dios para que ellos respondan a su gracia, al igual que lo hemos hecho nosotros. Pues cometerán errores, quizá iguales a los de nosotros, no los mismos. Quiero que lo veamos así, o así me lo mostró Dios. O sea, quizás cometan errores iguales a los míos, quizás cometan errores iguales a los míos, pero no serán los mismos, serán sus propios errores, que la gracia de Dios los llevaban a tener su propio aprendizaje, su propio crecimiento, ¿sí? Y lo que vemos ahorita, lo que está sucediendo en la vida de Israel, comete igual el mismo error que Abraham. Entonces vemos que Isaac, al igual que Abraham, tiene temor y duda, ¿sí? Y eso lo lleva a no confiar en Dios, que le había dicho en el versículo 3, estaré contigo. Isaac no es un superhombre, no es nadie especial, al igual que ninguno de nosotros. Y ese patrón se repetirá constantemente, pues recordemos que él, Isaac, ni Abraham, son la simiente prometida que vencerá el pecado. Esa es la promesa de bendición a todas las naciones. Jesús, a través de una descendencia, y seguimos la descendencia, pero ellos no son la promesa, ¿sí? Son portadores y van llevando, conforme a la historia, Dios va confirmando que a través de él la promesa continúa. También leímos que Abimelech va y lo confronta porque mintió. Y hay algo de debate en el caso de Abimelech, si es o no el mismo del capítulo 20 con Abraham. Recordemos que Abimelec no es un nombre de pila, no es un nombre de bautismo. Es un título, así como César, como el César en el Imperio Romano. O sea, es lo mismo, es un título. Abimelec no es un nombre de persona. Entonces, hay debate ahí entre teólogos y los comentaristas bíblicos, si eso no es mismo que por el periodo, que por los años, que pudo haber muerto, que no. Cada quien puede interpretarlo, pero les voy a compartir mis observaciones porque también me enseñaron algo. Y dice, número uno, yo creo que es el mismo. Les voy a compartir mis observaciones. Dice, en esta ocasión vemos que actúa con cautela Abimelec, no tomando inmediatamente a Rebeca para su harén, pues la narración del versículo dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Esperó y actuó con cautela. Investigó, porque no miras por una ventana nomás porque vas de paso. Sí, entonces yo creo que era el mismo, sabía quién era Isaac, vio a Rebeca y dijo: este es hijo de Abraham. Ya me pasó una vez con Abraham, déjame checo a ver si no me está haciendo la misma treta. Punto número dos: Abimelec le dice a Isaac que pudo haber traído el pecado a causa de su envía. Ahora, Abimelec tenía conciencia del pecado, pues anteriormente Dios le había confrontado y le dijo, sí, estaba muerto, o sea, que era hombre muerto, entonces, y entra en revelación de pecado. Juan 16:8 dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Abimelec tenía conciencia y conocimiento del pecado, siendo una nación que no seguía los estatutos de Dios. Punto número 3. Más adelante veremos que Abimelec, del que nuestra lectura de hoy, va con Isaac para hacer un pacto. ¿Sí? Y uno de sus acompañantes, el capitán de su ejército, es Ficol, y es el mismo nombre mencionado en la ocasión con Abraham, que lo acompaña el príncipe de su ejército, Ficol. Pero sea como sea, sea el mismo o no sea el mismo, vemos que al igual que Abraham, él se da cuenta de que la bendición de Dios está sobre Isaac, deseando que el pacto entre estos dos pueblos permanezca, porque lo vamos a ver que hace un pacto con él. Dice, entonces, fuese el mismo o no, si es el mismo, podemos concluir que tuvo mayor discernimiento que Isaac, pues actuó con mucha precaución para no exponerse a él ni a su pueblo al juicio de Dios nuevamente. E Isaac no cometió el mismo error que cometió su padre. Entonces, y si fue otro Abimelec, más sabio aún, porque aprendió por experiencia en cabeza ajena. Sí. Pero si fue otro Abimelec, conocía los acontecimientos históricos pasados de su pueblo y dijo, esto ya pasó, no lo voy a volver a ver, no lo voy a regar como mi anterior Abimelec, ¿no? Mi Abimelec del pasado. O sea, sí, entonces, ¡pum! Más sabio todavía Abimelec, sin temor de Dios. Entonces, vemos que no hay nada especial en esta familia, en estas personas. No hay nada, o sea, lo especial es Dios. Nos quedó bien marcado en el capítulo anterior que Dios escoge soberanamente, y eso es lo especial. Dios, vamos a continuar con la lectura en el versículo 12, lo que dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Sodoma y Gomorra, los pocos pozos, como eran de Abraham, agarraron y los sellaron. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, el que su padre los había llamado. Y yo veo que Isaac honra a su padre. Él no dice: estos pozos son míos, ahora les pongo como quiera. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. ¿Recuerdas que había sequía, no? Pues te imaginas lo grandioso que fue encontrar un pozo de aguas corrientes, no estancadas. Isaac lo encontró y se lo quitaron. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que es contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también rindieron sobre él, y llamó su nombre Siná, que es enemista. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no rindieron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, lugares amplios y espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, y invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Aquí la narrativa nos revela la bendición de Jehová sobre la vida de Isaac, la cual es una bendición a futuro. Es una bendición presente y visible también. También está siendo bendecido en ese momento. El prosperar en este mundo no está peleado con la bendición de Dios, pero tampoco estarán siempre correlacionadas una con la otra necesariamente. ¿Sí? No es que porque soy hijo de Dios y del Rey voy a prosperar y todo me saldrá bien y todo me irá bien. No hay pleito entre ellos, porque hay dos extremos de repente. Entonces, hay un ejemplo claro de que no hay pleito entre prosperar en este mundo y que Dios te bendiga. Y es económicamente, o sea, estamos hablando de que prosperó en bienes. Pero también está el caso de Job, el otro ejemplo, de que no necesariamente uno significa que tiene la bendición de Dios y el otro significaría que Dios no te bendice. ¿Okay? Dice: vemos que Isaac es bendecido aún cuando las circunstancias no parecen favorables. O sea, él era bendecido, ya había sequía y ya le iba bien. Y Abimelech y toda la nación se dan cuenta que le va bien y que se hace más poderoso que ellos, ¿no? ¿Cuál es la manera de actuar ante sus enemigos? Vamos a ver qué hay en Isaac. Yo puse en la Biblia, yo marqué cómo es el corazón de Isaac. ¿Cómo es que Isaac está siendo bendecido? ¿Qué hay en su corazón? Entonces, ¿cuál es la manera de actuar de Isaac ante sus enemigos? Pues, imagina, él invierte tiempo y recursos cavando pozos en una temporada de sequía para tener agua, para garantizar la sobrevivencia de su familia. Termina de cavar un pozo, encuentran agua, llegan los siervos y le dicen, pues, que hay agua, ¿no? Y llegan unos canales y se lo quitan. Ok, está bien, va, no hay bronca, necesita, cabo otro, se va, cabo otro, invierte igual sus recursos, se encuentra nada, y llegan los mismos ganados. se defendió. Si hasta Abimelec comentó que se había vuelto más poderoso que ellos. Y aquí viene una anécdota personal. Lo estaba leyendo y lo estaba compartiendo con Sandra y los dos así como. Dios nos está hablando de lo mismo. Y les voy a contar la historia de mis vecinos, sus patos y sus chivas, dijo los Tigres del Norte. Hace como 2 años, los vecinos compraron el terreno que nos separaba. Y de repente, Sandra vio que estaban construyendo algo pegado en nuestra barra. Estaba medio raro porque parecía un corral. Y ya habíamos tenido los vecinos de atrás, ya habían tenido gallinas. No, yo no las salí para que se ubiquen, ¿no? Es un rancho que no le cuentes. No, no, no. Entonces están así como que, vecina, ¿qué está haciendo? ¿Va a poner gallinas? Bueno, no, es una chivita que me regalaron. Están bonitas, chiquitas, tan bonitas. De hecho, hasta yo iba al terreno y le daba de comer a la chiva, o sea, ahí está, o sea, era bonito. Una chiva. Pero de repente, así como en el arco de Noé, ya hay pareja. Y fructificaron y se multiplicaron y tuvieron descendencia y llenaron el terreno. Después se hicieron patos. Chiva curiosa, bonita, se convirtieron en la pareja, como con 3 crías, entonces son 5 chivas, como 10 patos configurados en el mismo espacio. Entonces, lo que nos habían platicado que iban a hacer, pues se multiplicó y ahorita ya están construyendo un arca que se va a hacer. O sea, y se volvió molesto y desagradable porque colindaba con la pared de nuestra casa, incluso de nuestra habitación. Entonces, yo creí que eran diurnos, o sea, pero no traer un ruidaje toda la noche, o sea, a la hora que sea. Entonces ya se imaginarán, pues, ¿no? Después, oiga, decía, no, pues le cargo, que el ruido, sí, vamos a subir la barra, porque es una pareja ya solo, mayores, estamos hablando de 70 para arriba, el señor sé que tiene 80 y algo, sí, vamos a subir la barra, ok, no, vamos a tener gracias. Pero también las moscas, y no, pues las moscas es la temporada, y el olor, y el olor de las vacas, no, o sea, son diferentes olores. O sea. Entonces, sabe que Dios se está volviendo molesto, o sea, y somos vecinos, y pues la idea es no vivir en armonía, tranquilos. ¿Algún entendedor con estas palabras? Ellos están bien, tú solucionas tus problemas, pues sube más tu barra, con plantitas de olor, para que no te llegue el olor. Hablamos en 2 ocasiones y una que otra así como que indirecta, como va con su barda, como ya veo que va mejor. Va a poder entender por esta palabra, ¿no? Entonces, tomamos la decisión de ir al ayuntamiento a ver qué procedía. O sea, se puede en una zona residencial tener prácticamente una granja de patos y una ganadería de chivas. Se volvió un foco de infección, pues en realidad sí nos preocupó porque no habíamos tenido ratones. Y empezaron a haber ratones y que me fui. Y me dice, si tiene una fuente de alimento y de material para mí, pues inagotable, o sea. Entonces, bueno. No sean condescendientes conmigo, por cómo se los estoy diciendo. Veamos lo que el Señor nos está mostrando. Por lo menos a nosotros, identifíquense quizás con una situación. No parecía, porque dudo mucho que alguno tenga chivas a un lado. Fuimos y efectivamente, pues, no es que no esté permitido, ni tampoco que sea ilegal, pero sí podemos ir a revisar dentro del ayuntamiento las condiciones en las que están, ¿no? Pasó el tiempo y de repente vengo del trabajo y me encuentro caminando con el tema, me dijo. Sentí bien feo. Sentí bien gacho. Llegué con mi esposa, le platiqué los cambios así como. O sea. esa bendición al ser un hombre de paz. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se le aparte, ¿no? O sea, Señor, ya entendí. También me gustaría aclarar, para no caer en insensatez: si tu enemigo está incurriendo en algo ilegal, y voy a decir específicamente violencia intrafamiliar, abuso o cualquier cosa de ese tipo, tenemos que ir a las instancias legales correspondientes y denunciar, y con todo amor ir y hacerlo. Pero Isaac no solo está viviendo pacíficamente, sino que también está propiciando un ambiente de paz a su alrededor, en su comunidad. Él está haciendo de bendición a las naciones a su alrededor. Misión. Somos una comunidad multigeneracional apasionada por seguir a Jesús, equipándonos en su palabra y sumándonos a la restauración del mundo. ¿Estoy realmente sumándome a la restauración del mundo? La palabra del mundo me hace pensar que tengo que ir a otro país a ser misionero para sumarme. ¿Sí? No, sumarme yo y tú, ¿sí?, en ser un pacificador en mi familia, en mi trabajo, en mi colonia, en mi ciudad, en mi país, y así. Cada miembro de la Iglesia de Jesucristo cubrimos todo el mundo. Nos sumamos en una pequeña parte: mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi ciudad. Y todo se va sumando hasta llegar a cubrir, a través de la Iglesia de Jesucristo, todo el mundo. Esto trajo a mi mente 2 Corintios 5:18-20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos hemos sido reconciliados con Dios? Por su Hijo Jesucristo. ¿Qué ministerio tenemos? De la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios lograra por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Justicia y paz es nuestra meta, decía lo que contábamos. Y ahí es donde quiero concluir. Todo esto nos muestra, y creo que, aunque está la imagen de hace algunos domingos, no la habíamos leído en la visión, y justo cuando pone a reír el Señor, que la leamos. Nos identificamos con esa visión, la estoy llevando a cabo en aspectos tan pequeños como buscar la paz con mi vecino. Yo no busqué el conflicto, busqué lo que ante mi parecer era lo correcto, pero se generó un conflicto. Ahora tengo que buscar la reconciliación, ahora tengo que buscar la paz con él, porque yo no quiero estar en pleito con mi vecino. ¿Cuántas enemistades puede ser que tengamos por ahí? Vayamos a la palabra de Dios y pero a través de la manera de reconciliarnos con ellos, con nuestros compañeros de trabajo, con familiares incluso. Es lo que debemos de dar, es lo que recibimos, la reconciliación de Dios. a través de esas actitudes, de ese vivir, o sea, día a día, vamos continuando la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones y reconciliar en Jesucristo todas las cosas. Quedan dos versículos, creo que son más bien de la próxima predica. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para conocer, Padre, para conocer tu carácter y lo que deseas que nosotros reflejemos en para este mundo. Lejos de hacer justicia, Señor, a aquel que en realidad está haciendo mal. Yo sé que yo no hice mal, Señor, pero no se trata, Jesús nos dijo que no se trata de lo que nosotros no hagamos. La regla de oro es hacer. Se trata de lo que nosotros hagamos a los demás, de que nosotros tratemos a nuestro prójimo como deseamos ser tratados, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si en alguna manera, y no sé si lo he hecho yo, no he sido propicio de paz, Señor, no he sido un siervo inútil para ti, Señor, no he buscado reconciliación, Señor, con mi hermano, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, Señor. Pon en mi corazón, Señor, esta misión que como congregación hemos declarado, Señor, y reconocemos que tú nos has puesto en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por este día, por esta comunidad, Señor, por esta pequeña porción de tu familia que está en todo el mundo, que es la iglesia.